Bueno, vamos a ver trastornos alimentarios y trastornos de la conducta alimentaria que tienen componente social, en el sentido de que es un trastorno o un grupo de trastornos como se habla mucho de ellos, ¿no? Aquí se creó una barra en unidad de trastorno de conducta alimentaria que luego se acabó cerrando, incluyendo en otro programa, dado que tampoco había tanta prevalencia de trastornos como en principio se pensó. Eso era la segunda opción en un programa. Por otro lado, muchos de los trastornos de conducta alimentaria no se ven como único trastorno, sino que se ven como parte de otro trastorno. Es decir, o mejor dicho, perdón, se ven como o bien parte de un trastorno en el sentido de que tú tengas una depresión y tengas pérdida de apetito, o bien parte de un trastorno de ansiedad que tengas un problema de hiperfagia, o bien que tengas, no reúnas todos los criterios para un trastorno de conducta alimentaria, sea la anorexia, sea la bulimia, tiene como algo no específico, ¿eh? Entonces, estos cuadros puros, pues igualmente se ven menos, ¿no? Y luego está el tema, ¿no?, de la, ¿cómo diríamos?, ¿no?, de la, continuidad. En algunos casos hay quien pasa de una comenzar con una anorexia y continuar con una bulimia, ¿no? Y por otro lado, aquí tenemos también otros temas, y es, hay aspectos cercanos entre anorexia y la bulimia, sobre todo cuando hablemos de los grupos que tienen conductas atracones y purgantes, ¿no? Bueno. Bueno. Vamos a ver si puedo poner bien esto. Y, hay interacciones, ¿no? Alteraciones en la conducta, en la salud alimentaria, vienen, vamos, o se dan por intentos por controlar su peso. El DSM-4 los elimina en el inicio de la infancia, anorexia, bulimia y obesidad, tienen efectos en común, se pueden alternar. Y luego ha aumentado la incidencia, se da más en mujeres, y mucho tiene que ver con el modelo de belleza. No es que sea la causa principal, pero es un factor bastante mucho tiene que ver con dar seguridad, es decir, que la persona se sienta segura si tiene o ve que cumple el canon de belleza, ¿eh? Y tiene variables sociales, fisiológicas y psicológicas. La anorexia nerviosa, lo que decíamos antes, hay anorexia, porque tengo una depresión, tengo pérdida de apetito, o estoy muy nervioso, o tengo pérdida de apetito, que también se da como síntoma. Y como cuadro. Entonces, un sistema clave en el cuadro es la distorsión en la imagen corporal. Es decir, yo tengo, cuando me piden que me dibuje o cuando me veo en el espejo, me veo gordo sin estarlo, gordo sin estarlo. Aunque a veces esto no es exactamente así, sino que lo que es un temor a engordar. Es decir, yo sé que en este momento me falta peso, pero creo que el riesgo de que si como engorde un montón es múltiple. Por lo tanto, prefiero mantenerme en un umbral de seguridad, ¿eh? Entonces hay una percepción distorsionada de estímulos propioceptivos con sentimiento de ineficacia personal. Ya tenía biología, más en mujeres entre 10 y 30 años, más tiempo de desarrollados, clases altas y en ciertas profesiones. Lo esencial en la anorexia nerviosa es un rechazo a mantener el peso por encima del valor mínimo normal para su edad y talla. Se lea mucho el índice de Ketelet que relaciona la altura y el peso. Entonces es un rechazo a mantener ese peso, pero ojo, cuando la persona no llega a ese peso, es decir, que está por debajo, a veces lo vive como algo fantástico. Lo vive como con una sensación de seguridad. O sea, no significa que la gente que esté con un problema de anorexia esté pasándolo mal, sino que a veces la sensación de qué bien, que mi peso está por debajo, pues bueno, es bueno, o sea, es como agradable, ¿eh? Inicio frecuente ante una crítica, es decir, que alguien me critique por mi peso o que he hecho algo mal. Llevan rígidas consignas en comida, pueden conocer muy bien calorías que tiene cada comida, o sea, cada alimento, y irlas sumando, irlas mezclando y comprobando que no, ¿eh? Que no pasa nada. Hay margen de seguridad de peso en el sentido de que, sí, o sea, yo creo que he bajado de peso, pero como tengo esta fantasía de que es muy fácil engordar, pues entonces lo que hago es mantenerme a un nivel bajo de peso. Y a partir de ahí, o más bajo, porque digo, porque creo que aunque mi umbral o el peso ideal es este, me pongo más abajo para evitar dar un salto rápido, ¿eh? Una vez adelgazado sigo comiendo menos y hay indicadores al comer en el sentido de puedo medir muy bien qué estoy comiendo y además intentando comer de tal manera que creo yo que eso va a favorecer el comer de menos. El tema del ejercicio físico también, ¿no? En el sentido de que puede ser una manera de bajar el peso de una manera no purgativa. Intento determinar el efecto del hambre con laxantes, bebiendo líquidos, vómitos. Eso habría, en el sentido, ahora veremos, conductas que son purgativas y conductas que son para reducir peso. Purgativas en el sentido de vomito, tengo laxantes y otras son, o sea, las dos son para, me refiero, para reducir pesos, pero una sería a base de vómitos, la otra sería a base de restringir la comida, ¿eh? Pero sobre todo son esas creencias de es fácil engordar, yo estoy mejor si estoy más delgada, valgo más si estoy más delgada y si eso, ese peso baja, pues mejor. La distorsión de la imagen corporal, decíamos, verse gorda estando delgada, eso es típico, aunque a veces no es así, a veces es que estoy insatisfecho con mi figura, me siento más seguro si estoy delgado. Hay un gran componente cultural importante de cuál es el modelo de belleza. Entonces, por eso se critica tanto que hayas modelos de belleza y estos modelos que quieran estar tan delgadas, porque realmente están ofreciendo como un modelo como de seguridad en algo que no vendría bien, ¿no? Y por otro lado, a veces no es distorsión, sino insatisfacción con la figura corporal. Es decir, y por otro lado, decíamos, sí, yo soy consciente de que estoy delgada, pero es tan fácil engordar que prefiero quedarme con esta delgadez para evitar subir de peso, ¿no? Habría tres consecuencias físicas. Una sería retraso en el desarrollo sexual en adolescentes, es decir, la pubertad se puede retrasar o si se ha iniciado se puede parar. Es decir, que puedes encontrarte personas que tienen un funcionamiento o un aspecto como mucho más infantil, ¿no? En adultas, claro, baja interés por el sexo, que es una consecuencia de la falta de alimento, ¿no? Y la tendencia a minimizar el problema, es decir, no hay una sensación de qué mal estoy, sino que hay una sensación de qué bien estoy estando delgada. Y además, a veces, en los tratamientos hay que ser claro, llegar a contactos puntuales que hagan que la persona suba o baje la cantidad, ¿no? De cantidad de alimento que puede dar, ¿no? Y es decir, que la sensación de estar no comiendo como un logro, y a veces sé que o se plantea un debate ético sobre si una chica que no quiere comer y quiere estar muy delgada, pues se puede darle a comer. Subtipos, el DSM-4, no el CID-10, distingue entre restrictivas y purgativas. Las restrictivas serían perder peso a través de dieta y de ejercicio, mientras que la purgativa habría atracón y luego con tres compensatorias. En la restrictiva sería perder el peso a través de ejercicio, sería gente con perfeccionismo, con rigidez y con sentimientos de ineficacia. O sea, sería como un control y un control. Y las purgativas, anorexias bulímicas, los intentos de mitigar la ingesta se combinan con episodios de atracones seguidos de vómitos y laxantes. Serían más impulsivas, mayor la habilidad emocional, mayor frecuencia de conductas adictivas. Es decir, son arranques muchas veces favorecidos por una época sin comer y donde hay atracones, pero luego se combinan con o se intentan compensar con vómitos y laxantes, ¿eh? Bueno. Entonces, en un caso sería más un perfil más controlado, en otro sería como de arranques fuertes unido a épocas de restricción y puede favorecer mayor frecuencia de conductas adictivas, ¿no? La comorbilidad anorexia nerviosa, síntomas afectivos que conforme avanza se pueden convertir en disforia, sensación como de malestar. Un porcentaje importante, trastorno depresivo mayor, ¿sí? Sin embargo, decíamos que la pérdida de apetito es un síntoma frecuente en la depresión, pero no significa que el trastorno de la conducta alimentaria derive de la de la depresión. O sea, que es frecuente, pero no deriva de algo, ¿no? Fijaros, síntomas obsesivos frecuentes. Si yo tengo un perfil de persona que controla cuánto come, qué cantidad, cuánto peso, etcétera, 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 de manera milimétrica, y además a veces te hacen comentarios, o creo que me he inflado, qué sensación de. Porque están muy, muy pendientes y muy midiendo lo que hacen, pues eso lo que sucede es que puede haber síntomas obsesivos. Y además una comorbilidad frecuente con el trastorno obsesivo-compulsivo, sin que el trastorno obsesivo-compulsivo sea consecuencia de la anorexia, sino de una parte. Es decir, sí que es cierto que en la anorexia puede haber rituales, pero vamos, luego el asunto es que eso puede ser más intenso, más... Y luego puede haber, como a esto, trastornos de personalidad, puede haber algunas relaciones, ¿no? Quizá todo el tema relacionado con el grupo de trastornos que tienen que ver con el grupo C, ¿no? Y las purgativas y bulímicas, es decir, que tienen atracones y luego tienen maneras de restringir, con purgación, etcétera, más psicopatología, más tales como depresión, irritabilidad, ansiedad elevada y el funcionamiento antisocial. Es decir, quizá el tipo restringido es una persona más controlada, más asociada a síntomas obsesivos, mientras que el tipo purgativo es más relacionada con reacciones muy fuertes con, ¿no? Wow. Complicaciones físicas, claro, pues es importante, se puede producir amenorrea o retraso en la aparición. Es decir, hay una falta importante de componentes. Y luego puede haber hipotermia, bradicardia, hipotensión. Pero muchos de ellos se recuperan a volver a comer. Es decir, que no significa que por esto lo iban de manera gratificante, el decirles cómo. Es decir, oye, si comes, te volverá a la regla. No, significa que lo estén viviendo como un objetivo, porque cuando el objetivo es esa sensación como de control o como que de las cosas van bien así, ¿no? Y por ejemplo, el psico dice curso crónico, y si no se interviene, catequesia. Catequesia es una delgadez tremenda que a veces se ve en gente con cáncer avanzado, donde el tumor se ha ido comiendo las reservas de la persona. Mortalidad, 8% tras 20 años del trastorno. Y aunque se estabilice el peso, puede seguir la preocupación por el peso y el cuerpo, llevar formas anómalas de alimentación. Es decir, que aunque mejore el peso, sí que puede haber como este funcionamiento como obsesivo de cuánto como, cantidades, de que esto no quiero, ser muy rígido con esto. Y el riesgo diferencial dice, la variabilidad sobre adelgazar, que solo se da en trastornos de la conducta alimentaria. O sea, la cachexia que decíamos de la anorexia se refiere a que el cáncer puede favorecer la cachexia porque el tumor al crecer va comiéndose o va eliminando o cogiendo los recursos de la persona. La diabetes también puede haber, ¿no? La depresión puede una pérdida de apetito, pero no hay esa distorsión de imagen corporal, no hay esa idea obsesiva como engorde, qué mal. Simplemente es que hay pérdida de interés, pérdida de disfrute, pérdida de apetito, ¿no? En el TOC evita alimentos por temor a contagio, en el sentido de funcionar de manera obsesiva, y en la psicosis sin delirio de ser envenenado, ¿no? Es decir, yo no tomo ciertos alimentos porque he oído que tienen con facilidad asociado un peligro. Prefiero no tomarlo, ¿no? La etiopatogenia, yo creo que es multifactorial, pero aquí es muy interesante trabajar con factores más generales y más específicos, o sea, con factores de cosa más general y más específica. O sea, había factores predisponentes y factores precipitantes, factores de mantenimiento. O sea, tiene que haber como, o se entiende que, o ayuda a entender mejor el trastorno, pensar en términos de una vulnerabilidad. Es decir, los factores predisponentes serían individuales, familiares, y eso favorece la autonomía en la adolescencia. Preocupación por éxito y sociocultura. Es decir, sería un caldo de cultivo donde yo estoy muy seguro con mi esto y creo que mi esto depende mucho de lo que digamos nosotros. Y, o sea, y de un éxito social, ¿no? Y por otro lado, no me he desarrollado y de hecho se estudia mucho o se trabaja mucho con las familias en el tema de la familia, ¿no? Y luego, individual es claro, hasta qué punto yo soy una persona segura, una persona que creo que mi autoestima depende de mí, o básicamente está dependiendo de controles, o sea, perdón, de respuestas de los demás, creo que ya ando flojo, ¿no? Factores predictivos serían fracaso en adaptarse a demandas en un momento dado. Por ejemplo, un cambio en los estudios, una pérdida relacional o que alguien me critique por el peso. Que es, dentro de que hay una vulnerabilidad tanto personal como que en un ambiente donde se da mucha importancia al peso, pues yo me encontré inseguro y todo eso puede progresar. Y factores de mantenimiento sería la autoperpetuación del cuadro debido a consecuencias físicas y psicopatológicas derivadas de esto, ¿eh? Es decir, muchas veces el restringir la comida, lejos de favorecer que la persona decida volver a comerlo o no, es lo perfecto. La bulimia nerviosa, esa pérdida subjetiva de control sobre la conducta, el episodio de necesidad imperiosa de ingerir gran cantidad de comida de elevado nivel calórico que se va a cabo. Y una preocupación por figura y peso corporal, es decir, son deseos con lo que se llaman atracones. Y por otro lado, es una preocupación por la figura del peso y un temor a engordar. Luego hay conductas de control de peso con vómitos asociados a sentimientos de culpa. Es decir, yo tengo el atracón y entonces intento de manera purgativa, por ejemplo, con vómitos, con laxantes, etcétera, perder peso, ¿eh? Y la frecuencia ha aumentado a partir de los años 40 por valores sociales. Más en mujeres, y es más difícil diagnosticar porque quizá este cuadro, primero, tú ves a la persona que come, segundo, no es una pérdida clara de peso, sino como que se mantiene. Pues en el caso de la anorexia es más claro la pérdida de peso. Entonces aquí tiene que haber como otro patrón, ¿no? Que está influyendo, ¿eh? Es decir, ver indirectamente pues que empieza a haber atracones, que empieza a haber vómitos, ese tipo de cosas, pero que el dentista te avisa de que hay un problema en el esmalte, etc. Entonces dice, es una pérdida de control sobre la ingesta. Los pacientes lo describen como la vez en el trabajo, es decir, que si empiezo no arranco. Si arranco no paro, ¿eh? Come grandes cantidades en poco tiempo y con poca satisfacción, muchas calorías. Hay un dolor y una culpa tras el atracón y pacientes que entienden como atracón el comer algo prohibido, aunque no sea en gran cantidad. Algo prohibido, aunque no sea en gran cantidad. Es decir, ¿cómo me pasa? Si me he puesto y resulta pues que lo que han hecho es saltarse un poco una dieta que se han puesto como muy restringida para intentar adelgazar, ¿eh? Dice, atracones en secreto, tras disforia, esa sensación como de malestar que tenemos las personas, ¿no? O emociones positivas, o también para transgredir. Dices, mira, y me llevo tanto tiempo controlando que a la porra. O me estoy sintiendo bien, pues cómo, ¿eh? Dice, conductas compensatorias serían purgativas y no purgativas. Un poco en la misma línea que decimos con la anorexia. Las purgativas tienen que ver con los laxantes, con los vómitos, las no purgativas con no comer, con hacer ejercicio, hacer dieta, ¿eh? El periodo de atracones pueden alternar con dieta normal. Por eso decíamos que igual es más difícil de pillar que lo está sucediendo, ¿no? Y habría preocupación por imagen corporal y ideas sobrevaloradas de temor a engordar y mantener el peso, ¿eh? Yo creo que es por antes lo veremos, ¿no? Pero como que me voy conteniendo, 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 es cuando tengo, ¡buah! Me pego el atracón. Su tipo sabría purgativas y no purgativas, dice, claves en su conceptualización y estudios que encuentran diferencias entre los dos tipos de bulímicas. Más síntomas y psicopatología asociado en las purgativas. Y en las purgativas, la purga elimina energía y favorece un nuevo atracón. La comorbilidad sería ansiedad, depresión, irritabilidad. Lo que decíamos, estos síntomas depresivos mejoran al mejorar el trastorno. O sea, no es un subtipo de depresión, o sea, que se llama también una consecuencia, ¿no? Y también impulsividad y conductas adictivas, también, por ejemplo, con el alcohol. O sea, en arranques fuertes. Complicaciones físicas de la bulimia. Pues, al igual que hacemos con la anorexia, pues amplia gama también, ¿no? O sea, le estamos metiendo al cuerpo una cantidad de comida en poco tiempo, además un tres comida de alto nivel de calorías y luego la vomitamos. Entonces sería hipertrofia de la glándula parótida, esmalte renal, problemas renales, ¿no? Gente dental, te cuenta los dentistas de el vómito es ácido, necesitan que está el esmalte muy levantado. Evolución y pronóstico sería naturaleza episódica con remisiones y recaídas. O sea, episodios, luego con remisiones y recaídas. Este trastorno, este grupo de trastornos de conducta alimentaria, que es difícil, ¿eh? O sea, que a veces no te encuentras, oiga, mire, yo tengo una persona centrada que viene a pedir ayuda, como por ejemplo el que tiene una depresión que quiere ayuda o el que tiene dolor que quiere ayuda, sino que a veces lo que te encuentras es más en la línea de alguien que no quiere ayuda, que su familia o alguien, no es tanto la familia, sino una tercera persona relacionada con la familia que les avisa, a mí me parece que a vuestra hija le está pasando algo. Y a partir de ahí se mueve todo, pero no significa que esté buscando una ayuda. Preparo el pronóstico si viene de una anorexia nerviosa, personalidad impulsiva, abuso de sustancias. Tiene su diferencia, dice, clave el propósito de los patrones de alimentación en la pérdida de peso. Fobia social, claro, si yo tengo miedo a meter ruido o a, si yo creo que hay que comer de manera muy correcta, estarse muy bien, manejar bien todo eso, pero yo que no lo hago, puedo evitar que me vean comer en público. Esto no sería un trastorno de conducta alimentaria, sería una fobia. Vómito psicógeno, que podría tener también con, si yo tengo estos trastornos somatomorfos, entre ellos puede estar, si me acuerdo, se refiere a que tengo una sobre estrés en un área y acabo vomitando, ¿no? Luego, pero puede haber tumores, ¿no?, que pueden favorecer que haya atraco, ¿no? La etiopatogenia igual esquema de factores que en la sociedad, en la anorexia nerviosa. Decíamos que había elementos que eran más de predisposición, personales, sociales y luego precipitantes, ¿no? Personas inseguras, por otro lado, con un modelo social muy centrado en la imagen. Entonces dice, factores relevantes se suelen encontrar con frecuencia en la historia del paciente. Predisposición a engordar, a veces trastornos afectivos, ¿no? ¿Qué relaciones entre anorexia y bulimia? Comparten muchas características psicopatológicas y a veces es difícil diagnosticar. De hecho, a veces es más frecuente encontrar trastorno de conducta alimentario no especificado. Y de hecho, a veces sucede, si estamos hablando de la anorexia con atracones, estamos hablando de la bulimia, a veces estamos pasando de uno a otro. Dice, hay un continuo desde ahí. No es difícil establecer una línea divisoria. Igual más sensato decidir en función de presencia de sintomatología bulímica, que esta sea la que despierte, ¿no? ¿Eh? Es decir, la que me guía, ¿no? Hombre, quizá más en anorexia puede haber más distorsión de la imagen corporal, más mayor pérdida de peso, ¿no? Y en la bulimia, toda la presencia de esos atracones, ¿no? No hay tanta pérdida de peso, ¿eh? Relaciones entre anorexia y bulimia, dice, algunas características de la anorexia nerviosa son consecuencia del estado de inanición, que se aparecen a recuperar el peso, ¿no? Pero persiste el comer en exceso y características de peso. Es decir, que a veces el hecho mismo, estas obsesiones con estar más delgado, etcétera, esto cambia o mejora, y esa conducta tan rígida y tan poco permeable, lo que pueden decir los profesionales o familiares, cambia y cuando hay una recaída, mejor dicho, al revés, cuando hay una mejora, se aparece. Es decir, que a veces el propio tratamiento, y a veces al principio, lleva unido a tener que negociar el que la persona coma, porque la persona no lo ve necesario. Cuando se ha comido, puede que la persona encuentre mejor, ¿eh? Algunos síntomas de la bulimia nerviosa son secundarios a la respuesta psicológica a la pérdida de control sobre el comer. Mejoran para establecer el control, ¿eh? Es decir, yo me estoy reprimiendo por adelgazar. Como un montón y luego acto seco de volver a reprimir o intentar hacer purgas, etcétera. Y por otro lado, todos los estados emocionales que acompañan pueden variar si yo mejoro el cuadro general. Las características secundarias al intento de conseguir la idea sobrevalorada de adelgazar. Que, por lo tanto, lo que caracteriza a la anorexia y bulimia nerviosa es la extrema preocupación por el peso y las formas corporales. Su idea sobrevalorada de delgadez. Es decir, valoran, juzgan su valía en función del peso y figura y es su preocupación por el cuerpo, la comida y otros comportamientos. Es decir, es una idea errónea, por un lado, que a nivel social se dé tanto peso a la imagen corporal. Y por otro lado, pues valoran ellos su situación o su estado según lo que ellos, o sea, su valía, según lo que han engordado o adelgazado, etc. ¿Vale? Es decir, erróneamente se valora el estado, o sea, la valía de la persona según su imagen corporal. Si yo además me encuentro especialmente inseguro, tengo una vulnerabilidad, tengo inseguro, tengo mucho peso, eso puede ser malo, y luego caracteriza la extrema preocupación por la delgadez en las dos, ¿no? Y sobre todo, es que a esto le doy un peso fundamental. Eso me hace sentirme bien. Es como si tapara en una casa que puede tener fugas de agua por el techo, tapara todas las grietas, ¿no? Y luego, pues, intentara frenarlas. La obesidad, el DSM, igual sí que lo coloca solo como un diagnóstico, el hiperfagia en otros trastornos. Pero bueno, dice, es un trastorno que requiere atención a largo plazo, es una excesiva acumulación de tejido adiposo, si yo, lo sabemos, ¿no? ¿Es un problema frecuente? Pues sí, mucha gente tiene obesidad. A nosotros nos interesa, por un lado, si la propia obesidad crea malestar y, por otro lado, si la obesidad puede ser consecuencia de unos problemas de ansiedad, es decir, o de depresión. Al igual que decíamos que había hoy esta posibilidad de que haya pérdida de apetito en la depresión, está la posibilidad de que haya incremento de alimentación, ¿no? Entonces, es una excesiva acumulación de tejido adiposo y es el diagnóstico comparar peso con nivel ideal que debería tener por talla y edad. Es decir, recordar aquí se emplea el índice de Kettering y nos coloca una serie de valores y en la medida en que uno está por encima tiene más riesgo para la salud. Es decir, es como si llevara una mochila de kilos en la espalda, ¿eh? El peso no es un indicador de tejido adiposo. Hay otros factores que influyen en el peso, por ejemplo, la anchura, los órganos, etcétera. Y un aumento de peso no siempre indica grasa. De hecho, hay deportistas que os dicen que cuando se ponen en forma ganan masa muscular y ganan peso. Con esto no significa que estén más gordos. ¿Cómo se estudia ese? Pues pliegue cutáneo y el índice de masa corporal, que es el de crecer el peso por altura al cuadrado dividido. Y el pliegue cutáneo que a veces se estudia, por ejemplo, en en las axilas, ¿no? O sea, debajo de, digamos, del húmero, ¿no? Ahí. Más de 30 es obesidad, ¿eh? Y vemos que hay un número importante de personas que están situadas dentro del rasgo de la obesidad. Entonces, en Occidente, un 30, un 50% de la población general y la prevalencia varía en función de la edad. Sí que es cierto que es mayor conforme pasan los años de estatus socioeconómico, aunque me acuerdo que tuvimos nosotros un curso con inmigrantes que nos decían, bueno, se nos critica por comer en exceso. Dice que estamos gordos, mejor dicho. Pero hay que tener en cuenta que a veces los alimentos más baratos son los que más engordan, mientras que los que de la intención sana, a veces algunos de ellos son caros, no los podemos pagar. Por raza, más frecuente en mujeres de clase baja, importante, motivos fisiológicos, hormonales. El tipo de obesidad sería secundaria y simple secundaria, origen a trastornos endocrinos, genéticos, un 1% de las causas de obesidad. Si hay personas que tienen algún problema endocrino, yo recuerdo una persona con un tumor en la hipófisis que empezó a engordar, luego empezó a tener problemas de oído y dolores de cabeza, y ahí encontraron que había un tumor, ¿no? Sí, entonces, y sin embargo, lo más frecuente es simple o por cebamiento. Es decir, que es una alimentación en exceso que puede venir o bien porque hay más números de adipocitos que son las células grasas y o bien porque se han aumentado de tamaño. La hiperplasia sería mayor número y tamaño de adipocitos, pero el pronóstico inicio de infancia y hipertrófica aumenta el tamaño del adipocito. Sería inicio en la edad adulta y este número de células grasas o adipocitos es irreversible. O sea que lo que nos interesa a nosotros, claro, por un lado, si factores, si esto es un factor de riesgo para la salud, que sí lo es, por otro lado, cómo trabajar en hábitos sanos, en adelgazar, y por otro lado, hay trastornos emocionales precediendo a la obesidad o como consecuencia de la obesidad. Hay gente que no se quiere poner en traje de baño. Entonces, veíamos. Alteraciones físicas, habría diabetes, enfermedades coronarias. Vemos que la enfermedad coronaria, yo creo que se le suele hacer como poco caso, como diciendo, bueno, pues mira, esto está ahí el corazón, no lo sentimos, sin embargo, ese riesgo existe ahí. Y implicaciones psicológicas, añadido 10 incluye hiperfagia en otras alteraciones psicológicas, que sería una obesidad relativa a hechos estresantes. Además, el obeso puede sentirse mal con su aspecto y bajar su autoestima. Sánchez Coronel dice, relación obesidad con psicopatología en tres niveles. Dice, algunas obesidades y etiologías psicogenas a comer por reacciones emocionales. Si en esta época estoy en examen, estoy nervioso como más, ¿no? Otro sería, algunos obesos desarrollan alteraciones psicopatológicas relativas en su vida porque no siempre el estar, esa imagen del obeso está asociada a ser más feliz, puede ser todo lo contrario, puede ser alguien que realmente no disfrute viéndose eso, ¿no? Y luego puede haber reacciones distintas, ¿no? Haber reductor de la ansiedad, la ingesta nocturna, el trastorno por atracón sería dentro de o relacionado con la, como este no lo he nombrado antes, con la bulimia. En la bulimia habría atracones y luego hay intentos de compensar, o bien purgativos o no purgativos. El trastorno por atracón, hay atracones, pero no hay intentos por compensar, simplemente hay atracones. Dice, gran parte de los obesos baja autoestima y concepto de sí mismo, sufren discriminación de la moda que se puede acabar interiorizando. Es decir, oiga, ¿usted se siente atractivo? No. Y además lo que hago es evitar situaciones donde se me pueda ver. Entonces, igual situaciones como de vamos a la playa, no, va, prefiero ir lejos que aquí no me vean. Hacer dieta se refiere, produce reacciones psicológicas no ventajosas. Ansiedad, depresión, es decir, claro, según qué función tenga en mí la comida, por lo tanto estoy, si lo digo como relajante, estoy favoreciendo que esté más nervioso. Depresión al inicio, claro, porque estoy perdiendo una fuente de refuerzos, ¿no? Si a lo mejor me gustan los dulces, utilizo mucho para manejar mi ánimo. Pues igual resulta que estoy y me está haciendo falta meter otras actividades o otros refuerzos que me hagas incorporar, ¿no? El comer nocturno y los atracones. O sea, puede pasar que durante el día yo me esté frenando, pero a la noche diga, bueno, ya me lo merezco, además me despierte a la noche y coma de manera descontrolada. Y decíamos, la sintomatología psicológica en los obesos es más consecuencia de y no causa de su obesidad, ¿eh? Y es más evidente la perturbación que crea la obesidad, o sea, no la causa, sino la consecuencia. Realmente, lo que los gordos son felices, pues probablemente habrá un grupo de gente que es feliz, pero habrá mucha gente que no, y que bueno, pues que igual recurremos entre personas en ambientes donde no se toma esto estar gordo, ¿no? Pero, decíamos, yo puedo tener atracones, ¿no? Y entonces, los atracones. Sí que puede, se llama trastorno por atracón. Bueno, yo como un montón. ¿Eso es bueno? Pues yo creo que realmente en la medida en que estamos hablando, obviamente no es bueno, además en la medida que estamos hablando de un atracón en el cual un tengo control, pues indica que hay que ver qué factores están favoreciendo que tengas esos tacones y cómo podría intentar mejorarlos o controlarlos para no tenerlos. Causas y teorías de la obesidad es multifactorial. Los factores que incluyen en su causa, tasa metabólica basal, número de depósitos genéticos, es decir, gente que tiene su metabolismo que le gasta más, y todos conocemos gente que igual con el paso de los años se va cambiando, pero que de salida gasta mucho más. Y dice, pero si no lo meten, no es que mi metabolismo gasta más. A veces eso va unido a que miras los pasos que da durante el día y es que no para de andar durante el día, o sea, que sube y baja a todo rato en movimiento. Teoría del punto crítico dice, los depósitos grasos regulados a nivel elevado en obesos. El sujeto programado para tener un porcentaje más elevado de grasa. Es decir, que yo he acostumbrado a, o mi cuerpo está acostumbrado a una cantidad de grasa. De hecho, a veces lo que sucede es que mi cuerpo está, ¿cómo decirlo? Al engordar puede que cambie la sensación, o no, el punto a partir del cual yo empiezo a sentirme ya saciado. Al engordar puede que ese punto suba. Y entonces yo necesité más cantidad de comida para sentirme más. Bueno. Entonces eso, la sensación de hambre, me dure más, o sea más incómodo. ¿Vale? Luego, es decir, que si yo he acostumbrado a peso menor, igual la sensación de hambre empieza o se termina antes que si engordo y acostumbro al cuerpo a más cantidad. Luego, de teorías explicativas, de los elementos, dice, teoría de la extensión, dice, una de las más importantes capacidades prescriptivas superior. Los obesos se han sometido con más frecuencia a dietas. Es decir, la restricción, intención de restringir voluntariamente la ingesta para conseguir o mantener un peso ideal. Entonces, la presencia de desinhibidores de comer restrictivo, el objetivo les lleva a comer en exceso. Es decir, les lleva a tener ahí a comer en exceso. El objetivo que rompa o crea romper su restricción y contrarregula come de forma desaforada. Es decir, probablemente el llevar una dieta frena, mantiene esa sensación y luego llega un momento en que puede haber o por ejemplo, sea la comida o sea otro motivo el que pueda hacer que haya una alimentación o un ataque o una desaforada. Bueno. Y se ve apoyado esto en que la dieta produce atracones. Y es decir, que una dieta que hace perder peso, por eso se dice que hay que intentar hacer dieta combinada con ejercicio y luego no tener mucha sensación de hambre, sino antes pues utilizar varias comidas al día de baja cantidad calórica, hacerlo por otro lado de manera progresiva, no hacer, intentar bajar mucho el peso, porque eso no ayuda, ¿no? Y dice, más si se baja de ese punto crítico de peso, es decir, ese punto crítico de peso donde uno puede tener más sensación de hambre. Esa teoría es importante para explicar etiología y mantenimiento de alteraciones, en especial los atracones y la bulimia nerviosa. Dice, en muchos casos, el comienzo de la bulimia nerviosa coincide con un episodio de restricción alimentaria. Es decir, la bajada de ese nivel crítico que yo tengo, pues puede provocar una sensación importante de hambre que pueda favorecer un atracón. Y de hecho, lo que a veces aconseja, lo que decía antes, era es perder peso de manera progresiva, de manera que haya una posibilidad de que el cuerpo se vaya adaptando. Resumiendo, entonces, anorexia y bulimia son trastornos de conducta alimentaria. En muchos casos no se ve todo el cuadro completo, se ve una parte de ese cuadro, y por eso muchas veces lo que hay es el intentar, yo creo, ¿no? El ir avanzando, ¿no? Cuando se trata con personas que no ven necesidad de cambiar. Es decir, no es como el que tiene una depresión que quiere mejorar la depresión, sino que muchas veces la sensación de estar así bien es buena, ¿no? De estar así es interesante, ¿eh? Es decir, que a veces hay que pelear, incluso hay que negociar, oye, mira, es que la comida es de comer y hay que buscar maneras de que no haya trampa con la, en la caso de anorexia con la báscula o con conductas purgativas. Porque la sensación de que yo, en el caso de la anorexia, he llegado a un peso bajo es como vida como un éxito. Y aunque digas que eso es un riesgo para su salud, pues igual en parte puede vivir, bueno, pues Sí, pero vete qué valiente soy, que incluso me juego a la salud. Por otro lado, estoy en una edad donde tampoco me preocupa gran cosa la salud, ¿no? Y por otro lado, si esto de la salud que me hablan ya llegará, pero la sensación yo de sentirme bien y sentirme valorado en este momento es muy importante. Muy bien, pues paramos aquí, ¿eh? Vale.